Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos reunir para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos rete, Señor, para utilizar esta información en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, continuamos estudiando lo que es la administración divina de la historia. Este tema es central dentro de la cristiandad debido a que nos ubica en el plan de Dios para nuestra época. El plan de Dios para nuestra época, y me refiero a la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, en la cual ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad, no en la ley mosaica que permite. La ley mosaica tenía una serie de prohibiciones dentro de sí, y esa serie de prohibiciones eran bastante estrictas. Ya nosotros hemos sido rescatados de la ley, okay, para no estar bajo el yugo de la ley. Y antes de comenzar en lo que les quiero decir, fíjense que aquí tenemos la época de los gentiles, después viene la época de los judíos, después viene la unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y ahora nos toca a nosotros la iglesia. Esta iglesia, nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo. Después viene la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel, y después tenemos el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, que regresa con nosotros a reinar aquí en la tierra. El asunto es que nosotros ya no estamos bajo la ley, y estuve leyendo precisamente Gálatas, y en Gálatas ustedes pueden ver, y se los voy a leer para que ustedes se den cuenta de lo que es esta la insidiosa lo insidioso de lo que es poner la ley dentro de la iglesia. Cuando uno pone la ley dentro de la iglesia, esclaviza al pueblo de Dios. ¿Cómo o por qué digo eso? Porque está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ver a Gálatas, comenzando con 3:1. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Y esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley mosaica o por el oír con fe? Obvio que lo hicimos por medio del oír con la fe. Tan necios son, nos dice, habiendo comenzado por el Espíritu en tu vida espiritual, habiendo nacido espiritualmente, ahora vas a acabar por la carne. Ok, la ley se expresaba directamente a la carne, que es la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán, y demuestra enfáticamente y con su plena resolución de que con la carne tú no puedes agradar a Dios. Y la ley mosaica estaba ahí para enseñarle al hombre que era irremisiblemente pecaminoso y que ninguna de sus acciones eran agradables a Dios. O sea, tratar de vindicarse ante los ojos de Dios por mantener cierta postura es imposible. Entonces, por eso es que él tan fuertemente hace hincapié en este asunto. Y utiliza un lenguaje fortísimo en el griego, quiero que sepan. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que los suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley mosaica o por el oír con fe? Bueno, la respuesta es obvia, lo hace por el oír con fe. Entonces, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Primeramente regresa a la ley mosaica, ¿verdad? Hay Abraham antes de la ley, y le dice, Abraham no recibió la promesa de Dios por mantener la ley, la mantuvo por la fe, porque la fe es la manera por la cual toda la creación humana entra al reino de los cielos. Desde el comienzo hasta el fin es por fe en Cristo Jesús, como es presentado. Solamente, no hay otra. Entonces, aquí tenemos, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros que nos queremos tanto, ¿verdad? Entonces, dio de antemano la buena nueva, Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que todos los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora se nos pasa a los otros. Le dijo Dios a Abraham, tú vas a ser padre de muchas naciones, ¿verdad? Bueno, nosotros somos, Abraham es nuestro padre en la fe, en la entrada al reino de los cielos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley mosaica están bajo maldición. ¿Vieron eso? Todos los que dependen de la ley mosaica están bajo maldición. Cuando hay pastores dentro del cristianismo que le ponen y le aplican la ley a la iglesia, ¿qué hacen con los miembros de la iglesia? En esclavitud bajo maldición, porque la maldición es esclavitud. O sea que en vez de llamarlos a libertad, los llaman a yugo. A yugo, y los mantienen aquí porque no le dan suficiente información y no leen la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice claramente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley mosaica están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que si una persona le dice dentro de la iglesia, tú no te puedes pintar, porque la ley dice eso, muchas cosas fueron añadidas de paso por los mismos judaizantes y por los mismos fariseos y los saduceos, las personas que estaban encargadas del pueblo. Entonces, si tú le dices eso, la persona tiene que llevar toda la ley. Y ya nosotros nos hemos dado cuenta que en el Antiguo Testamento, por 1440 años, ninguna persona pudo cumplir la ley, ni se pudo justificar con la ley. Lo único que hacían era meterse bajo una gran presión y bajo un principio por medio del cual la persona no podía respirar, se ahogaba dentro de la ley. ¿Okay? Porque es demasiado fuerte. Son las normas y los principios perfectos de Dios que ninguno de nosotros está en capacidad para mantenerlas. Por eso fue que tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para hacer la obra de Dios. Era un ayo que estaba aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos venir a la libertad a que Dios nos había llamado. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Tú no vas a justificar tu acción cristiana por mantener la ley. ¿Es mala la ley? No, de ninguna manera. Ahí tendríamos que ir a Romanos 6 y la explicación que nos da Pablo acerca del asunto de la ley. Porque nosotros ya no estamos sin ley, nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad, que es una ley superior basada en que hay quien es Cristo, no basada en que hay quien somos nosotros. Entonces, es evidente porque el justo, entonces, por fe vivirá, no por obras, no por la ley mosaica. La ley no es de fe, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley mosaica, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, claramente nos ha llamado a libertad, obviamente. Entonces, dentro de este estudio de la administración divina de la historia, ahora nos encontramos nosotros en un periodo de tiempo en el cual nosotros hemos sido liberados de la ley mosaica, que era una ley estricta, formulada para enseñarle al hombre su debilidad y su incapacidad de salvarse ante Dios. O sea que por tus obras, es más, si nos remontamos más atrás, en Isaías nos dice: como trapo de inmundicia son las obras justas del hombre ante los ojos de Dios. Entonces, ese comportamiento externo al cual algunos de los pastores piden o extraen de la congregación es falso, es esclavizante. ¿Okay? O sea que nosotros tenemos que estar pendientes de esto para que nosotros sepamos que esa libertad que nos ha llamado no a libertinaje, porque también aquí dentro de esto él se dirige a ese punto. Fíjense lo que dice, porque uno dice: bueno, entonces si no estoy bajo la ley, aleluya, aleluya, cada quien con la suya, pues voy a hacer de las mías, ¿verdad? Porque si no estoy bajo la ley, entonces puedo hacer lo que me da la gana. Y la verdad es que sí, y Pablo habla de eso. Entonces, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, aquí va a hablar lo que es del pacto. Entonces, fíjense lo que dice en Gálatas 5. Gálatas 5 dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfacerán los deseos de la carne. Aquí tenemos entonces que él nos dice a nosotros cómo es el nuevo funcionamiento. Si tú andas en el Espíritu, este es el Espíritu Santo, o sea, la representación del Espíritu Santo, activando al hombre espiritual, suministrándole el poder necesario para que el hombre espiritual pueda hacer la voluntad de Dios. Aquí el hombre espiritual es el que controla el alma del individuo. Aquí la carne, abajo, están los deseos carnales. El que está aquí abajo, cuando peca, entra bajo la ley. Pecar es esclavizarse, es hacer lo mismo que hacíamos cuando estábamos en el sistema, en este sistema cósmico. Correcto. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces aquí nos dicen, mira, si tú entras a la carnalidad, estás bajo la ley. Y aquí tienes que mantener toda la ley. Aquí estás en esclavitud. Aquí estás a la reja, como dice Nananina. ¿Okay? Y tres patines. A la reja. Estás preso. Preso y estás bajo la custodia de la ley. ¡Wow! Meterse aquí abajo es horrible. Por eso la confesión nos permite salir y estar de nuevo en la libertad a que Cristo nos ha llamado. Entonces, en el versículo 5 nos dice, Digo pues, anden en el espíritu y no satisfarán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aquí está la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán, haciendo estragos en nuestra vida, por medio de la cual nosotros tomamos decisiones malas. Nuestras decisiones aquí son terribles. Entonces, y después dice en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Pero si son guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Si eres guiado por el espíritu, no estás guiado bajo la ley mosaica. Entonces, la conclusión que nosotros sacamos de esto es la siguiente: cuando una congregación es llevada por la ley, esa congregación está en pecado. Esa congregación no puede avanzar. Es imposible que esa congregación avance porque están bajo el miedo. El miedo es pecado. ¿Okay?
La santificación viene por el espíritu, no por la ley.
Correcto. Entonces, lo que tenemos aquí es que si esta persona está bajo la ley o está guiada por la ley, ya no está llamada a libertad. De la gracia ha caído y Cristo se ha alejado de él. Está fuera de Cristo, ¿okay? Del que te salvó. Fíjense que esto es grandísimo, porque por la mano del ser humano nosotros no vamos a caer en esa clase de actividad. Entonces, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces aquí un listado de lo que es, ¿verdad? Y después de esto nos dice más: el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley mosaica. No hay ley. Cuando habla de la ley, esto habla de la ley mosaica, está hablando de la perfecta ley de Dios, ¿okay? Entonces tenemos que, pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos, eliminada porque está el espiritual. La novedad de vida nos ha llamado Cristo. Entonces, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos los unos a los otros. Entonces, aquí tenemos que es una cosa impresionante. Y también nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa, un poquito de pecado, ya estás aquí dentro. Esto es 100% o nada, cero o 100. O eres 100% espiritual o eres 100% carnal. Pero por las obras de la ley no lo van a hacer. Fíjense lo que dice: un poco de levadura. Yo confío respecto a ustedes en el Señor que no piensen de otro modo, más el que los perturba llevará la sentencia a quien quiere que sea. ¿Okay? Aquí hay otro. Miren lo que dice en el versículo 6:5. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que guarda la ley. Cuando habla de la circuncisión, está diciendo, está guardando la ley. ¿Okay? La serie de ciertas, no comas, haz ayunos, todo eso de los ayunos, para ser espiritual, de comer o no comer ciertas clases de comida, de guardar el sábado, ¿verdad? Nosotros tenemos un sábado diario. Todos los días son iguales para el Señor. Todos los días es descanso para nosotros, porque descansamos en el Señor, en el Todopoderoso, no en nosotros. Nosotros no somos nada para descansar en nosotros. Fíjense lo que dice: y otra vez testifica todo el hombre que se circuncida, que guarda la ley, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican y de la gracia han caído. Cuando uno entra en esta clase de actividad, cae de la gracia, cae del plan de Dios y se desliga de Cristo que lo salvó, que pagó por él para tener vida eterna. ¿Quiere decir esto que pierde la salvación? De ninguna manera. Pero simplemente que aquí su vida va a ser horrible. En vez de tener una vida de satisfacción, de alegría, de paz, de felicidad, de tranquilidad, de gozo, ahora va a tener una vida de esclavitud, de amargura, de pesadumbrez. Una vida que no se compara en nada con la vida cristiana. Sí. El 6:3-4. Entonces, esto es muy importante. Mire, esto es tan importante, saber lo que es la administración divina de la historia, porque ahora en Cristo nosotros hemos sido llamados a libertad absoluta, pero libertad para amar, no libertad para hacer un zafarrancho. No es libertinaje, ¿ok? Que es lo que muchas personas en nuestros países lo ve como tal. Bueno, si puedo hacer lo que me da la gana, entonces aquí lo voy a rienda suelta al asunto, porque de todas maneras nos vemos en el cielo, ¿verdad? Y es una manera de pensar tergiversada. Si puedo hacer lo que me da la gana, perdí el tiempo no haciendo los deseos de mi naturaleza pecaminosa. No, porque ahora es tú el que estás peleando, y no eres tú el que va a pelear. El que va a pelear es Cristo por ti. Estate quieto y mira la salvación del Señor. Y ese es un concepto que todavía el cristiano inmaduro no ha alcanzado. Pero si tiene el deseo de conocer a Dios, lo va a alcanzar y se va a ver en la máxima libertad que puede existir sin eso.
¿Podría leer el versículo 9 de Tito 3?
Léelo.
Dice: pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque todas son vanas y sin provecho.
Correcto, o sea que la ley no trae nada bueno para nosotros. Ahora, miren el argumento, este es el argumento que tiene Pablo para aquellas personas que dicen que, bueno, yo estoy, sí, entonces sí, según lo que tú me dices, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que me da la gana porque no hay quien me mantenga. Estas son personas que no han crecido espiritualmente y no conocen lo que es la palabra de Dios. Y están bajo un sistema de esclavitud. Es más, el pueblo que no conoce a Dios se somete a la esclavitud. Por eso tiene tiranos guiándolos en su país. ¿Okay? Personas que son los que mandan y tú haces lo que yo te digo y punto. No, el asunto es que si tú tienes tu propio conocimiento, tú no vas a estar bajo ese sistema porque lo vas a reconocer por lo que es, por un sistema falso. Miren lo que dice Pablo. ¿Qué diremos, pues? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque si no estamos bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia, que es el nuevo sistema divino para nuestras vidas, entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveremos en el pecado? Vamos a seguir pecando. ¿Yo para qué me tengo 10 años guardándolo ahí? No, hombre, hubiera servido esos 10 años, hubiera buscado un amiguito y hubiera gozado, me hubiera ido para la playa y hubiera bailado el cha-cha-cha, ¿verdad? Porque, ¿qué caray? Entonces, ¿qué dice? En ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué? Nosotros hemos muerto. Aquí es la referencia, es la siguiente. Aquí nos está diciendo, miren, nosotros antes estábamos aquí con alma, ¿verdad? Alma y cuerpo, espiritualmente muertos. Ahora creemos en el Señor Jesucristo, ahora nacimos espiritualmente, alma, cuerpo y espíritu. Hemos pasado de muerte a vida, y la vida en abundancia, la vida eterna la tenemos en Cristo, y esa vida nadie nos la puede quitar. Nosotros no podemos perder la salvación. Eso es otro asunto que la ley propone, que podemos perder la salvación, como si ellos nos lo hubieran dado, como si la ley nos hubiera dado la salvación. Y Cristo dice, no, la ley no te dio la salvación, la salvación te la dio Cristo. El ley era un ayo nada más para llevarte al conocimiento de tu incapacidad de salvarte por tu pecaminosidad. ¿Ok? Diferente. Entonces, aquí ahora tenemos que, lo que está diciendo, porque no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, aquí vemos que el que del sistema cósmico salimos nosotros, ¿ah? Por medio de la muerte. O morimos en nuestros pecados para condenación eterna, o morimos en Cristo para salvación eterna. Ese es el bautismo del Espíritu. Nosotros morimos, de aquí sales muerto. ¿Okay? ¿Mueres a tus pecados o mueres en tus pecados? ¿Okay? Nosotros hemos escogido por creer en Cristo y hemos muerto a nuestros pecados. ¿Okay? Entonces tenemos algo maravilloso, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Aquí está la nueva vida. Esto no lo teníamos antes. Ahora tenemos el Espíritu humano, y este Espíritu humano está, el poder que recibe es del Espíritu Santo. Esta es novedad de vida. Antes no teníamos Espíritu. Ahora somos embajadores de Cristo en la tierra y somos una nueva creación. Ya no tenemos, antes no teníamos opciones. Antes vivíamos en la carne, ahora vivimos en el Espíritu. Es otra cosa, completamente diferente. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos, en la parte espiritual, para crecer, para conocer a Dios, para alcanzar lo máximo y lo mejor que Él ha preparado, y para la máxima gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántas personas llegan a tener esto? Muy pocas personas. Porque muy pocas personas desconocen y les gusta jugar a la iglesita o ponerse o sujetarse bajo la maldición del yugo de la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley. Es algo imprescindible. Es más, tanta atención le dio el apóstol Pablo a este asunto de la ley. ¿Por qué? Porque en las épocas que comienza la iglesia primitiva, pues, ¿de dónde emana? ¿Cuál es la raíz de la cual emana toda la revelación divina? Del judaísmo. Ahí, a los judíos se le declaró la ley. A los judíos se les dio el entendimiento, se les dio las palabras. Entonces ahora, el nuevo proponente de la cristiandad, a favor de Cristo, de quien se habló en el Antiguo Testamento concienzudamente y grandemente, ¿ok?, él ahora expone lo que es la ley del Espíritu de vida y de verdad, la nueva ley a la cual nosotros tenemos. Entonces, eso es maravilloso. Ahora, ¿cómo logra esa nueva ley? En eso es lo que vamos a ir a investigar nosotros ahora, porque la semana pasada vimos que la gloria Shekinah, que recibía primero que todo en el tabernáculo, después cuando se hace el templo, las apariciones que tenía la gloria Shekinah, que es la presencia de Cristo en la tierra, antes lo hacía en el Antiguo Testamento antes de la ley, se aparecía en diferentes formas, ¿okay? Antes de la ley Abraham se le apareció como la zarza ardiente. Muchas apariciones ha tenido. ¿Quién hablaba con Adán si no era el ángel de Jehová? Cristo, Jesucristo antes de su encarnación, ¿okay? Entonces ahora vemos que pasa la gloria chequiná de estas dos dispensaciones, pasa a nuestro Señor Jesucristo. Él es la gloria chequiná encarnada. Y después ahora, con el inicio de la iglesia, del cual no se sabía absolutamente nada en el Antiguo Testamento. Miren, no hay una sola referencia. Cuando ustedes ven que alguna persona habla del Antiguo Testamento y dice, bueno, aquí en el Antiguo Testamento dice algo acerca de la iglesia, no es tal cosa, no pertenece a la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo mismo nos los dijo. Nadie, ni los ángeles del cielo, sabían lo que Él iba a hacer. Él intercala a la iglesia. Es la edad del misterio, se le conoce como la edad del misterio, porque eso no se sabía nada. Ni los profetas del Antiguo Testamento tenían nada que ver ni saber de la iglesia. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es maravilloso porque limpia el hecho de las lenguas, porque en el Antiguo Testamento se habló de lenguas, pero era para los judíos, pertenece a los judíos. Las lenguas era la manera en que Dios se comunicaba con los judíos que residían en las diferentes partes del imperio antiguo de Alejandro Magno. Cuando venían a visitar a Israel, que hablaban sus idiomas natales, pues se les dio a los apóstoles y se les dio a los seguidores los dones para hablarles en sus idiomas natales. ¿Pero hablarles de qué? De Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y era para los judíos, señal para judíos, ¿okay? No para los creyentes. Señal para los incrédulos, no para los creyentes. O sea que los que hablan dentro de la iglesia de lenguas, hablando de los cristianos, pues no es para los cristianos ni es para los para los gentiles, es para los judíos, y eso ya pasó, ¿okay? Entonces aquí tenemos algo maravilloso. Todo esto se limpia, claro está. Esto era una cosa que se dijo en Isaías, ¿verdad? De las lenguas, en lenguas foráneas y en tartamudeos, ¿verdad? Isaías 28 me parece que es, ¿okay? Eso
no pasa.
Así dice. No es para la iglesia, no es para la iglesia. La iglesia no tiene nada que ver con eso. No sabía nada de la iglesia. ¿Cómo va a hablar de la iglesia de algo que no conoce, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos en mente. Ahora, el asunto es que la gloria Shekinah, que es la presencia de Dios, y vimos que originalmente la palabra judía representaba la presencia de Dios manifiesta en ese entonces al hombre. Entonces ahora vemos que la residencia del Señor Jesucristo ahora pasa a nosotros, a la iglesia. Fíjense qué interesante. Esto no existía nunca. En el Antiguo Testamento no existió. En el Antiguo Testamento se podía quitar al Espíritu Santo, porque solo ciertos hombres que eran investidos con la plenitud del Espíritu Santo eran hombres que tenían grandes posiciones en el Antiguo Testamento, como los artesanos para hacer el templo. Tenían que recibir revelación divina para hacer la artesanía del templo, para los jueces, para ciertos reyes, para personas importantes, pero no todo el pueblo lo tenía. Y podía ser quitado, podía ser retirado. Por eso David oró, no quites de mí tu espíritu. Pero en el Nuevo Testamento, en la iglesia, todos nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y no puede ser retirado el espíritu de nosotros, ni lo podemos perder. El espíritu mora en nosotros porque, es más, nos dice, son las arras de nuestra salvación. El espíritu nos deja saber que tenemos vida eterna y no lo podemos perder. Podemos contristar al espíritu o apagar al espíritu. Contristamos al espíritu o apagamos al espíritu cuando estamos en carnalidad. Contristar al espíritu es pecar, ¿verdad? Apagar al espíritu significa estar mucho tiempo en carnalidad, pero está con nosotros el espíritu. O sea que es muy importante, no podemos perder la salvación. Entonces, aquí vemos que en la edad de la iglesia, el cuerpo de cada creyente es un templo en el cual Cristo, que es la gloria chequiná, mora, y lo tenemos en 2 Corintios 6:16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Muy importante la diferencia. Esta la vimos la semana pasada y parece que llegó al blanco en muchos de nosotros, ¿okay? Porque se hizo el comentario después. Hay una diferencia grandísima. La diferencia es que en este versículo aquí, en 2 Corintios 6:16, dice, habitaré en ellos, ¿okay? Esa es la diferencia. Y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bendito sea Dios. En nosotros está Cristo, ¿okay? Comparado con lo que sucedía en Levítico, que era la ley mosaica, que era, andaré entre ustedes y seré el Dios de ustedes y ustedes serán mi pueblo. No dice habitaré en ustedes, ¿Se dan cuenta? ¿Ok? ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Es una diferencia enorme. Ahora, en la edad de la iglesia, nosotros somos recipientes del Dios Altísimo. ¿Ok? Por eso es que nosotros en la carne no vamos a lograr absolutamente nada, ni lo que yo voy a hacer. Hay personas que tienen, recuérdense de lo que les he dicho anteriormente, en la naturaleza pecaminosa humana existen patrones, ¿okay? Los patrones que existen en la naturaleza pecaminosa determinan nuestro funcionamiento. Cuando una persona es llevada por la naturaleza pecaminosa, ahorita pueden ver ese versículo. Le estoy diciendo algo que es muy importante en lo que concierne a la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, en el área de debilidad, tiene patrones de comportamiento que pueden ser denomianismo, ¿okay? O sea, ligados a la ley. Son personas legalistas. Entonces, para ellos es muy fácil mantener el patrón de comportamiento rígido, ascético, entrar en el ascetismo. Son personas estoicas que pueden hacerlo porque esa es su debilidad. Y entonces miran a los que no lo pueden hacer como si no fueran cristianos. Tú no eres uno verdadero. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos lo están haciendo por medio de la carne. Es lo que yo voy a hacer por Cristo. Y tú no vas a hacer nada por Cristo. Cristo va a hacer por ti, no tú por Cristo. Es más, desde el comienzo, Cristo lo ha hecho por ti. ¿O qué hiciste tú para nacer? ¿Qué hiciste para nacer? Nada. ¿Qué hiciste para nacer espiritualmente? Nada. ¿Y ahora que no eres nada y vas a hacer algo?
¿Ah? Lo que hiciste para creer es tan poquito que es insignificante.
O sea, nada, pero no tiene mérito. El mérito reside en lo que nosotros creemos. Entonces, ¿por qué se te ha inflado la cabeza ahora pensando que tú vas a hacer grandes cosas por Dios? No, Dios es el que va a hacer grandes cosas por ti. Y eso lo tiene que hacer Dios para limpiar borrón y cuenta nueva, para que Él te edifique a ti. Él te edifica a ti. Tú no te edificas a ti mismo. Tú no tienes el material espiritual con que edificarte. Entonces, ¿por qué crees que va a hacer grandes cosas con Cristo? Bueno, de la única manera que lo puedes hacer es aferrándote a la ley. Ah, yo voy a hacer. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Tengo el plan este y este plan de aquí, tengo el otro plan de allá, y yo voy a hacer, y Cristo sin mí no puede hacer nada. La creación entera no puede vivir sin mí. ¿Ya? ¿No vieron las fotos que mandó Hubble de Marte? 10.000 constelaciones pudo ver. Unas fotos impresionantes. Eso es solamente una cosa diminuta de la creación de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo y el espacio para nuestro Señor Jesucristo es obra de sus deditos, dice la palabra. Así de chiquito es. Y ahora nosotros le vamos a hacer, voy a hacer todo esto por ti. No seamos tontos, hay que quitarse eso de la cabeza. Nosotros somos vasijas de honor para que Él nos utilice a nosotros. Úsame, mi Dios amado, lléname de tu conocimiento, permíteme conocerte, y aquí estoy a tu disposición. Tuyo soy, tú me hiciste, soy tuyo. Reconocerlo y Él te comienza a usar. Pero te lo hace con amor, con alegría, con gozo, con benignidad, con paciencia, ¿ah?, con fidelidad. Lo haces por amor, te lleva así, qué rico estar en las cosas de Dios. No que yo voy a hacer y pico, padre, ¿qué tengo que hacer? Pero yo voy a construir. No voy a construir nada. Es insignificante tu fuerza. No trates de hacerlo. Solamente date a Dios. Conoce a Dios para que Dios te llene.
Y esa fuerza implica la inteligencia del hombre, que no sirve tampoco.
Correcto, porque todo lo que hace el hombre es inteligente. Destruiré la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los entendidos, ¿no? Dice la palabra de Dios. El asunto es que nosotros tenemos que conocer a Dios. La prioridad número uno en nuestra vida cristiana es conocerlo, y permitir que su pensamiento impregne nuestra alma. Y con lo que Él hace en nosotros, ahí sí, son las obras que Él preparó para nosotros, no las que nosotros preparamos para Él. Pero las que preparamos para Él son las que trajo Caín. ¿Okay? Unas zanahorias de este tamaño, unas lechugas así grandísimas, la más linda que tenía. Tomatotes, así que de aquí te traigo lo mejor. No le interesaba. Aparentemente, humanamente sí, porque le está trayendo lo mejor de lo mejor. No, no traigas, no lleves esas cosas. Tus obras son verduras. ¿Okay? Sí. ¿Okay? Fíjense la diferencia. No vamos a ponernos con tonterías. Hay que ver la realidad, y eso es paz y tranquilidad. No depende de ti. No te cargues, porque no depende de ti. Dependió de quién y quién es Cristo. Él ya hizo todo. Él cargó con todo. Él, Cristo Jesús, cargó por todo. Nosotros estamos aquí, exactamente, es el Señor. aquí estamos nosotros para hacer su voluntad con la paz y la tranquilidad. Él nos va a guiar a nosotros. Él, ¿cómo? Bueno, no puede ser un médico a medias, tienes que conocerlo, a conocerlo, conócelo. Tú pídele a Dios, dame entendimiento, dame sabiduría, busca primero el reino de los cielos y yo te daré todos los deseos de tu corazón. Eso es sabio. Los deseos de tu corazón, cuando creces, van a ser paralelos a los de Cristo. Estos son tus deseos. Tu deseo va a ser su voluntad. ¿Cuál es tu deseo? Hacer su voluntad. Entonces, fíjense cómo funciona el círculo. Busca primero el reino de los cielos y Él te dará los deseos de tu corazón. Los deseos de tu corazón es hacer la voluntad de Cristo.
Clama a mí, yo te
respondo. Igualito. ¿Okay?
Eso no se puede negar.
No se puede negar. Es que tú comienzas a amarlo y tú lo vas a pedir a Él. No, hombre, si no tenemos quién como Él, no hay nada. Nada, nada se le semeja. Entonces, claro está, te llena tu alma de felicidad. Vas a ser una persona feliz. Van a pasar las cosas y te vas a reír de los infortunios. Te vas a reír de los infortunios. De los infortunios malos, vas a aplaudir, vénganse. Aleluya. Ahí sí vas a decir aleluya. Vas a decir, caramba, qué lindo es mi Dios amado. Porque, como lo vamos a ver en el próximo, en la próxima clase del sufrimiento, son partes intrínsecas de nuestra vida. Y el creyente maduro lo ve como una bendición. ¿Ah? El sufrimiento, bendición, alabado sea Dios, gracias por permitirme ser probado, gracias. ¿Ah? Diferente, está pasando por terreno etéreo, terreno por lo cual muy pocas personas han pasado. Es más, cuando habla de la nube de testigos, son personas que han pasado, han llegado a un lugar muy donde el aire es fino. ¿Por qué? Porque han conocido a Dios, lo han hecho con el conocimiento de Dios. Somos pilares del Antiguo Testamento y pilares del Nuevo Testamento. Todos nosotros lo podemos hacer. Solamente creciendo, conociéndolo a Él. No hay otra forma, no la busquen porque no la hay. El plan ya está hecho y predeterminado. Entonces, aquí vemos el asunto. Andaré entre ustedes, seré mi pueblo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la iglesia, habitaré en ellos. Hablando de nosotros. Entonces, este cambio de residencia de la gloria Shekinah indica la transición entre la dispensación de la unión hipostática y la dispensación de la iglesia. Aquí vemos la clara demarcación de la administración divina de la historia. Dios administra de una forma sencilla, práctica y resonante. ¿Okay? Aquí no va a pasar nada de lo que Él ya no haya previsto. Él ya vio toda la historia, Él la conoce toda. Entonces, nosotros somos los que podemos entrarle. ¿Entramos en el tren de Dios o no entramos? Pero el motor lo que es de Dios. Entonces, la morada de Dios Hijo en nuestro cuerpo, en el cuerpo de creyente de la iglesia, es el escudo de armas o insignia de la familia real. ¿Oyeron eso? No me presentes con tu escudo de armas de tu familia terrenal, porque no significa nada. Lo único que sirve es para inflarse con aire caliente. ¿Ah? Te vas a bombear, te vas a llenar, y cuidado, te ponen un afilercito o te sacan el aire lentamente y o explota de repente, una de las dos cosas. ¿Ah? En eso terminaste, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto es que nosotros tenemos la insignia divina, todos somos hermanos en Cristo, no hay diferencia. La única diferencia que existe es quién ama a Dios, quién ama la mente de Cristo, quién quiere crecer y conocerlo. ¿Okay? Esto no es lo que tú vas a hacer, porque soy una persona con un intelecto grandísimo, tengo una capacidad extraordinaria para hacer una cantidad de cosas, igual no vas a hacer nada, nada vas a hacer. Él va a hacer, lo que cuenta es lo que Él hace. Entonces, la gloria Shekinah ha llenado diferentes propósitos en el plan de Dios en las diferentes dispensaciones. Nosotros conocemos esto. Y bajo el plan ritual, que es el plan ritual del Antiguo Testamento, de la ley, plan ritual, ¿verdad? La gloria Shekinah moraba en el tabernáculo y en el templo para ser el punto focal de adoración de la nación. En el Antiguo Testamento había un templo, había un tabernáculo, ahí es donde la gente venía a adorar. Ustedes saben que en el templo que reconstruye Herodes el Grande, tenía 33 acres. El templo, la explanada, 33 acres de terreno. Ahí que había una cantidad de gente. ¿Ah? 33 acres son un montón. 33 acres de mármol y de una construcción impresionante. Ya vieron que la montaña donde están la rellenaron para expandirlo. Por eso se demoró 30. ¿Y cuántos años dice la palabra de Dios que se demoraron a hacer el templo?
39 años, me parece.
Algo, no me recuerdo exactamente el número. Y cuando Jesucristo dice, ellos le dijeron a Jesucristo, se demoró tanto en hacerlo y tú lo vas a destruir en 3 días.
33 años.
No, algo 32, no me recuerdo exactamente del número. Pero la obra de arquitectura y la obra que se hizo para elevar las columnas del templo, ¡ja! Eso se demoró. Eso fue algo extraordinario. Entonces, Fíjense qué interesante es. La gloria Shekinah residía entre su pueblo, pero no en ellos. Ahí está la diferencia. La gloria Shekinah, que mora en cada creyente, era un concepto totalmente desconocido para los judíos. ¿Okay? Ahora nosotros tenemos algo extraordinario. Vivimos en la época más interesante de la historia humana. Es más, se le conoce como la época del conflicto angélico intensificado. A nosotros nos cae, fíjense la cantidad de información que hemos recibido nosotros en los últimos años. Impresionante. Y esto continúa a una velocidad dramática. Ahora, en el cuerpo humano es el propósito de la gloria de Shekinah en el cuerpo humano es el de proveer la salvación para cada uno de nosotros. Ahora, Jesucristo vino en la carne para llevar los pecados del hombre en su cuerpo a la cruz. El único que lo pudo hacer, él sí, y fue el único que le acepta la obra al Padre. ¿Okay? O sea que nosotros no podemos inflarnos creyendo que vamos a hacer esto y que vamos a hacer aquello. Recibamos lo que ya Dios ha hecho para nosotros. Así como recibimos nosotros la carne que nos comemos, los bebitos, el desayuno, ¿verdad? Todas las naranjas, las toronjas, los vegetales, todo lo que Dios nos da a nosotros, lo recibimos, ¿verdad? Con acción de gracias. Así recibamos lo que nos da Dios, porque Él es el que nos da a nosotros. Y el que dice, bueno, pero yo tengo que trabajar para hacerlo. ¿Y quién te dio la fuerza para trabajar? ¿Y quién te dio la capacidad? ¿Y quién te abrió las puertas? ¿Ah? ¿Quién te ha dado todo lo que tú tienes para tener lo que tienes? ¿Ah? Entonces, es algo impresionante. En 1 Pedro 2.24 nos dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, ¿oyeron esto? Y vamos para la justicia, justificados por la fe, ¿verdad? Porque por sus heridas nosotros fuimos sanados. Ahora, bajo el plan protocolar de Dios para la iglesia, fíjense que hay un plan ritual en el Antiguo Testamento, basado en los rituales del Antiguo Testamento, delineado por la ley mosaica, y ahora tenemos un plan protocolar. El protocolo pertenece a la familia real. Nosotros somos familia real y tenemos ese protocolo que lo hemos ya en varias ocasiones lo hemos dado su definición completa, ¿verdad? Entonces ya creo que el que lo sepan, que no hay necesidad, porque ya no se le puede borrar de la mente, ¿verdad? Ya tenemos la definición completa de lo que es el protocolo. Bueno, entonces, el asunto es que bajo ese plan protocolar de Dios para la iglesia, la gloria Shekinah mora en el cuerpo de cada creyente con el propósito de comunión con Cristo glorificado. O sea, tenemos comunión con Él. A medida que el creyente de la edad de la iglesia avanza a la madurez espiritual, glorifica a Dios en su cuerpo. ¿Oyeron eso? Mire, primero está la formación de Cristo en nosotros, que lo tenemos ya, pero ahora también nosotros en la parte del conflicto angélico que corresponde a nosotros para la victoria táctica es ahora poner la mente de Él en nosotros. Ya lo tenemos a Él en nosotros, de facto. De hecho, Él ya todo lo orquesta. Ahora nos falta a nosotros, por nuestro propio libre albedrío, ser compatibles con lo que es Él en nosotros. ¿Okay? Eso es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. ¿Eh? Correcto, la mente de Cristo tiene que entrar en nosotros. Porque nosotros con nuestro libre albedrío lo permitimos. ¿Oyeron eso? Y sabemos ya de hecho que Dios no se puede meter con nuestro propio libre albedrío. Entonces aquí está la batalla. Esa es la batalla. Decirle sí al Señor y no al mundo. Sí, mi Señor amado, tú me rescataste y yo quiero ser como tú. Yo quiero glorificarte. Glorificarte quiere decir reflejarte. ¿Cómo lo reflejas? Imitándolo, conociéndolo. ¿Okay? O sea que es un proceso paulatino, pero glorioso, eso es glorioso. Les va a llenar más y más el tiempo de su vida aquí en la tierra pensando en su Cristo, más y más, porque Él es el todo, todo lo más. Mientras más conoce la verdad, más ves el mundo por lo que es, una mentira. ¿Ah? Nos hace perseguidores del conejito, nos convierte en galgos a todos nosotros, al mundo, persiguiendo para ver que voy a alcanzar el premio de la tierra. No, Pablo dice, buscando con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, ¿ah? No tirando golpes al aire, sino pegándole al blanco, porque a nosotros nos interesa llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, en nosotros. Y eso es lo que nos interesa. No perdamos el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda en este planeta? Si les queda menos tiempo, aceleren más. Pónganse a conocer la palabra de Dios más, porque es lo único que te vas a llevar. Y en el frente de nuestro Señor Cristo, ¿cómo lo vas a glorificar? ¿Ah? Dios mira el corazón del hombre, no la apariencia externa. No le vas a decir a Dios que no, yo estuve 22 años sin ponerme lápiz de labio. Yo estuve 25 años poniéndome vestidos que me pegaban hasta el piso. Y Dios está diciendo, Dios no ve la apariencia externa. Dios mira en el corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Cuánto canjeaste tu tiempo por mi palabra? ¿Eso es lo que nos dice? Bueno, si Él te da el tiempo. ¿Ah? Por favor.
Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
El corazón, y ya hemos estudiado la doctrina del corazón, estamos hablando del corazón del alma que bombea pensamientos. Carambas, entonces nosotros no podemos dejar esto a un lado y disminuirlo, o apoquinarlo, o despreciarlo. No, está hablando de una verdad absoluta. Nosotros tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Grabémonos la mente de Cristo en nuestro corazón. Eso sí vale. Oro, plata y piedras preciosas es para nosotros. Es para la gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Entonces, el que me glorifica, lo glorificaré. Dice, Señor, ¡hey! Estamos hablando de otra cosa ya. Cuando el Rey de Reyes te pone a ti de dedo y te dice, tú vas a hacer esto, ya ahí puede haber 35,000 revoluciones, a ti no te quita nadie de ahí. Eso es dado por Él, no ganado por ti. Entonces, aquí vemos que bajo el plan protocolar de Dios para la iglesia, entonces, nosotros estamos morados para tener para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 6:19 nos dice, ¿o no saben que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? ¿Ah? 1 Corintios 6:19 lo dice. Pues por precio han sido comprados. No hemos sido rescatados con qué dice la palabra. No hemos sido rescatados con oro y plata de una manera vacía de vivir, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Bueno, aquí lo tienen. Con precio han sido comprados. Por tanto, glorifiquen a Dios en sus cuerpos y en sus espíritus, los cuales son de Dios. ¿Se cuenta? Ahora utilizamos como instrumentos no solamente de felicidad, sino de fidelidad. Cada miembro de la familia real es una nueva especie espiritual donde Cristo mora permanentemente. Cada uno de nosotros hemos nacido a Dios, somos hermanos en Cristo para amarnos. Les digo que los cristianos que crecen en el Señor Jesucristo son las personas más maravillosas que van a encontrar en la faz de la tierra, los que de verdad lo aman. Pero no crean que todos los hermanitos en Cristo son buena onda, porque van a haber hermanitos en Cristo que lo van a esquilmar, que le van a robar todo lo que tienen, porque no lo conocen, siguen en el mundo. Si estuvieran en otra iglesia, dicen, no estaban salvos, pero no, eso no es así. Sí están salvos, pero han llegado a ser peores de lo que eran antes. ¿Okay? Entonces, el asunto es que la residencia de Cristo en el creyente de la edad de la iglesia no puede ser retirada. Colosenses 1:17 nos dice lo siguiente: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Ahí estamos, nosotros estamos en Él, miren. No como la conmovedora y renuente partida de la gloria chequiná del pueblo apóstata de Israel. Ok, yo quiero que sepan que el Espíritu Santo deja al pueblo de Israel. Y es renuente por el hecho de que Él no quería hacerlo, pero Él no puede irse en contra de sus propios, de su propia deidad. Ok. De su propia esencia, Él es perfecto. El que no está, pues Él tiene que hacerlo. Por ejemplo, en 1 Samuel 4:21, en el Antiguo Testamento, aquí nos remontamos aquí al pueblo de los judíos, dice lo siguiente: y llamó al niño Icabod, diciendo, se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. ¿Se recuerdan de ese evento? ¿Ah? Que fue llevado pusieron el arca enfrente del dios de los peces, ¿ah? Y que se cayó y se rompió los brazos y se rompió el torso y se le rompió todo. ¿Okay? En Ezequiel 9:3, entonces la gloria de Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía cartera de escribano de la cintura. Comparado esto con Ezequiel 10:4, que nos dice, Entonces la gloria del Señor subió de los querubines al umbral del templo, y el templo se llenó de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Esa es la gloria de Chequiná, que estaba presente. Cuando estaba el arca, estaba la gloria de Chequiná. ¿Eh? Fíjense. Y en Ezequiel 18, y la gloria de Chequiná, la gloria del Señor, salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Eso lo perdieron ellos. En este caso, el cual se permite ver la parte natural y la parte espiritual. Entonces, el asunto aquí es que el estado permanente, junto con el ministerio de Dios al Espíritu Santo, le da al creyente, de la edad de la iglesia, una oportunidad sin precedentes de tener un impacto espiritual. ¿Sí? Tener el Espíritu Santo con nosotros es tener el guía espiritual que nos permite a nosotros hacer la voluntad de Dios. Pero recuérdense que, y esto es algo que cuando nosotros hablamos con los hermanos nuestros cristianos, que hay que dejarles saber que no es asunto de la carne ni de lo que tú vas a hacer por Dios, sino es asunto de lo que Dios va a hacer por ti. Y te lo deja saber porque ahora la gloria de Shekinah mora en ti, no para que tú eres como tú quieras, sino para que tú eres como Él quiera. Pero lo hace en una forma paulatina, a medida que el creyente va conociendo a Dios, entonces va implementando las cosas de Dios, va reflejando a Dios, va glorificando a Dios. Reflejar es un sinónimo de glorificar. La gloria es el reflejo. ¿Okay? Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.